Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje. Seguimos en la serie del libro de Filipenses, el poder de la gratitud. En la sombra veo que estoy despeinado, ahí está. El poder de la gratitud y estamos estudiando el primer capítulo de la carta a la iglesia de Filipenses, donde Pablo está ahí dirigiendo su mensaje. Y me gustó el título de hoy porque la mejor vida. Vida solo hay una, ¿verdad? Y tenemos que vivirla de la mejor manera. Y cuando pensamos en la mejor vida, no, se me ocurrieron 20 cosas. Y yo dije, bueno, la mejor vida sería pasarla en este lugar. Definitivamente Santorini, Grecia. Amén. Bueno, ahí está el esposo, le compra algo al final del servicio ahí para que vayan de viaje. Y mi mejor amigo acaba de regresar de Grecia y yo estaba pues así con la foto. ¿Y ustedes fueron a ese lugar? No, definitivamente la mejor vida se viviría ahí, ¿verdad? Otros pueden pensar, no es ahí, es acá. Bora Bora, el sueño de mi esposa, cada vez me lo tira así. Oye, quiero ir a Bora Bora. Yo la llevé a la tienda en Puerto Rico que se llama Bora Bora, pero ya sé que refería a la isla, no a la tienda. Entonces me confundí, fue un error mío, no lo vuelvo a hacer. Y no, imagínate ahí tiradito. Y haces así, te traen el cafecito, la comida. No, sería espectacular. Algunos dicen, no es ahí. A mí me gusta el Gran Cañón de Colorado. Ahí va. Imagínate ahí sentadito tomando un cafecito, cualquier cosita, un platito, una bandeja paisa de Colombia ahí sentadito. La mejor vida se viviría ahí definitivamente. Algunos dicen, no es ahí. A mí me gusta Europa. Y allá, Nueva Zelanda. Mira para allá. Ahí imagínate una tiendita ahí acampando, ahí cazando, cualquier cosa, sentaditos ahí sin preocuparte de nada. No hay ni wifi ni internet. Es más, no debe haber ni señal de teléfono para que no te llamen los bancos a seguir cobrándote. Definitivamente es el mejor lugar. Algunos dicen, no. La mejor manera de vivir la vida definitivamente es así. Ah, ahora dicen amén, ¿no? ¿Ah? Imagínate que te llueva así el dinero. Y sin duda, el dinero no lo es todo. Lamentablemente, todo es dinero. Y muchas veces pensamos que viviendo en ese tipo de lugares o teniendo esa forma es que vamos a vivir nuestra mejor vida. ¿Cuánta gente que lo tiene todo es infeliz? ¿Cuántas noticias vemos a diario de gente que es millonaria, lo que sea, y se quitan la vida? Gente que tiene casas espectaculares, carros de ensueño, olvida los sirvientes, todo tiene y sin embargo vive una vida infeliz. Y es que la felicidad no me lo asegura lo material. La felicidad viene del Padre, del Dios Todopoderoso, aquel que formó nuestra vida. Él es nuestra fuente de felicidad, de alegría. Y en cierta ocasión un estudiante le preguntó a dos de sus maestros en la universidad, oye, profesor, ¿cómo debo vivir la vida? Ella dice que un maestro de derecho, o sea, de leyes, dice, le dijo, la vida es para vivirla, es para disfrutarla, pero él se refería a ser muy liberales. Le gusta la justicia y que todos vivamos iguales, ayudar al prójimo. Y dice que no importa el dinero, ni tener una casa grande y bonita, ni tener buen cuerpo y todas esas cosas materiales. Ahora bien, también dice que vivamos la vida locamente, hagamos lo que se nos antoje, nos arriesguemos. Dice que si no queremos entrar a clases por ir a hacer algo más divertido, que lo hagamos. Total, él pone la calificación. Ella dice, voy a preguntarle a otra maestra porque su respuesta no me convenció tanto. Y dice que fue a la maestra de literatura. Le dice, bueno, maestra, ¿cómo debo vivir la vida? Y ella dice, bueno, mi querido estudiante, estudiar es lo más importante. Sí, que llevemos una vida tranquila, haciendo lo correcto, trabajando duro para conseguir nuestros sueños y así tener dinero en el futuro. Este es el tipo de vida materialista y de ensueño que toda persona debe vivir. Ciertamente no hay tanta diversión, no hay tanta libertad, ni se disfruta tanto, pues estás más concentrado en tus obligaciones que en disfrutar la vida. Pero sin duda esa es la mejor forma de vivirla. No, y yo dije, voy a ir a Yahoo a ver qué responde la gente. En Yahoo tú encuentras de todo y puse, ¿cómo debo vivir la mejor vida? Y escuchen alguna respuesta. Una respuesta, simplemente haz lo que te gusta. Pero lo más importante es que todo lo hagas con alegría y lo hagas con amor. Esa es la mejor forma de vivir tu vida. Otra respuesta dijo, yo gusto de vivir mi vida como mi conciencia me diga. Que creo que nadie puede decirme cómo vivir correctamente, simplemente se debe vivir. Otra respuesta dice, la mejor vida, mira, solo con disciplina serás libre. El esfuerzo, la disciplina te liberará, los árboles se hacen más fuertes y no se crean de un día para otro, sino que requiere tiempo, pero al final dan sombra. Vive tu vida como tú plazca. Otra persona dice, la mejor vida es si crees en Dios. Yo te diría que lo mejor sería que vivas adorándolo a Él, ya que para eso es la vida y ese es el propósito. Y de seguro serás feliz y ya no habrá el dilema de quién hacerle caso. Sin embargo, no te equivocas y siempre tendrás respuestas acertadas en su palabra. ¿Cuál es la mejor manera de vivir nuestra vida? Sin duda vivimos en una sociedad que persigue lo tangible, en una sociedad que dice, hoy me siento así, voy a vivir de esta forma, y mañana vivo de esta, y nadie me diga lo que tengo que hacer. Vivimos en la sociedad del yo, y lo he dicho, el iMac, el iPhone, el iWatch, el todo. Y no tengo nada en contra de Apple, yo uso Apple. Es una guerra acampar en mi casa entre Samsung y Apple. Pero bueno, sigo orando por mi esposa. Así que no importa. Y es que hay 20 decisiones que podemos tomar a la hora de vivir la mejor vida. Sin embargo, las instrucciones de cómo vivir una vida plena en Cristo se encuentran en su palabra. Y cuando Cristo entra en nuestro corazón, tenemos la libertad que su Santo Espíritu nos brinda. La mejor manera de vivir nuestra vida es entregando todo al Padre Celestial, para que Él transforme nuestro corazón y podamos ser verdaderamente libres. Y ahí está Pablo en Filipenses, el versículo 27 del capítulo 1. Para vivir la vida de la mejor manera debemos de vivir de manera digna. Capítulo 1, versículo 27 dice, sobre todo, está hablando Pablo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Deben vivir de una forma digna, comportándose de una forma digna de las buenas noticias acerca de Cristo. Y cuando pensé en la vida, tener vida es la capacidad de nacer, desarrollarse, reproducirse. Y la abuela de Israel, 12 hijos. Se lo tomó en serio. Y unos cuantos acá también. Reproducirse. Y morir. Si no lo sabías, lo descubres hoy. Tenemos que morir en algún momento. Para aquellos que morimos en Cristo, tenemos promesa de vida eterna, de estar con el Dios Todopoderoso en la eternidad y hasta la eternidad, adorándole, exaltándole y yendo al lugar que Él ya preparó para nosotros. ¿Sabes que hay esperanza de vida eterna para aquellos que confían en Jesús? Y aunque nuestra muerte terrenal aquí queda, nosotros disfrutaremos de una vida eterna junto al Padre, donde nuestros cuerpos serán glorificados y exaltaremos su nombre. Y ya no habrá más llanto, más dolor, ni enfermedad, crisis, situaciones, porque su presencia transformará nuestras vidas. La mejor manera de vivir nuestra vida es entregando nuestro corazón a Jesús, para tener la seguridad de que una vez partamos de este lugar, estaremos en su presencia. La vida es la capacidad de nacer, desarrollarse, reproducirse y morir. Y dice, vivan de manera digna, y digno por su parte es aquello que dispone la dignidad. Es decir, que tiene una calidad aceptable o de excelencia. Lo digno, en otras palabras, es algo que se puede utilizar o consentir sin vergüenza u oprobio. Es decir, cuando uno vive de manera digna, uno no tiene nada que ocultar. Soy transparente. La clave de mi teléfono, ahí está, no tengo que ocultarte nada. Cuando uno vive de manera digna, conforme a la Escritura, uno vive libre en el Dios Todopoderoso. Y no hay nada que pueda tener cautivos nuestros corazones porque su sangre nos trae la libertad a nuestra vida. Por eso Pablo está diciendo, vivan de manera digna. La idea de una vida digna se asocia a la existencia que puede llevar una persona cuando logra satisfacer todas sus necesidades básicas. No, vivir de manera digna es que no me falte nada, tener trabajo, tener familia, ir a disfrutar la vida. Eso es vivir de manera digna. Es posible que la vida digna se vincule a la posibilidad de dormir bajo un techo, alimentarse todos los días, tener acceso a una buena educación, a servicios de salud, entre otras cuestiones consideradas imprescindibles para que un ser humano pueda subsistir y desarrollarse. Sin embargo, un individuo puede ser millonario y tener resueltas todas sus necesidades materiales, pero tener un vacío en su corazón que solo lo llena Jesucristo. Lo material no nos llena, su presencia nos hace pleno. No hay nada en este mundo que pueda comprar la libertad que nos da el Dios Todopoderoso. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer las necesidades espirituales que un ser humano necesita. No hay nada en este mundo que pueda regalarnos la seguridad y vida eterna que solamente fue su sangre que vertió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años y después resucitó al tercer día para que usted y yo le exaltáramos y fuéramos libres. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de vivir la vida? Si Google me dice que es viviendo de la forma en que yo quiera. Yahoo me dice que es teniendo todo lo material. La sociedad me dice es viviendo en cierto lugar, teniendo cierto carro, este estilo de vida. Hay gente que para sobrellevar su estilo de vida, sí, tiene las tarjetas de crédito por hasta el techo. Solamente para complacer un estilo de vida que la sociedad está dictando. Y su palabra nos está invitando. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Sí. Entrégame tu corazón y deja que seas transformado por la sangre maravillosa del Dios Todopoderoso. Y entonces conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús está tocando la puerta de nuestro corazón. Porque quiere traer libertad a tu vida. Libertad a tu casa, libertad a tu familia. Dice Pablo, ejerciendo esa ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo, el verbo se refiere, por lo tanto, de manera digna, vivir con una conducta cristiana agradable a Dios. Comportarnos como ciudadanos del reino, al ejercer su ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo, significa vivir conforme a la responsabilidad que el Evangelio impone a nuestras vidas y conforme a las bendiciones que trae vivir el Evangelio. Uy, es el Evangelio aburridísimo. Que vaya yo a la iglesia los domingos. No, que vaya a la iglesia a casa si quiere. No, no. Esos cristianos la pasan, pero re mal. No se ríen. ¿Cierto eso? Se están riendo. Oye, no se rían. Estoy hablando en serio aquí. No se ríen. Están por aburridos todo el tiempo. ¿Cómo estás? Dios te bendiga en victoria, hermano. Dios todo por eso. Mira, no, somos personas reales. Somos personas de carne y hueso que sentimos, padecemos, nos enfermamos. Si me pellizco, ojo, me duele, somos seres humanos. Dios no ha prometido que no tenemos circunstancias, ha prometido que está con nosotros en medio de ellas. Ser cristiano no significa ser perfecto, pero sí servirle a aquel que es perfecto y transformó nuestra vida. Para vivir de una manera libre, conforme a la Escritura, tenemos que entregar nuestro corazón al Maestro y permitirle que Él lo transforme cada día. Nosotros somos el barro, Él es nuestro alfarero. Él quiere pulir las cosas de nuestra vida, darnos las formas que Él desea. Para nosotros poder vivir en el Evangelio, en esa libertad que Él nos da. Porque viviendo el Evangelio, tu vida y mi vida será bendecida. Que tendré un carro nuevo, pastor. No, 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 no estoy hablando de esa bendición. Estoy hablando que tu corazón será libre, que tu familia servirá al Señor, que tu corazón será transformado, que tienes la seguridad de vida eterna. Me refiero a que el Dios Todopoderoso está contigo en cada una de las circunstancias. Vivir de una manera digna, la mejor manera de vivir es sirviendo a nuestro Padre Celestial. Dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿hay alguien en Cristo aquí? Voy a leerlo otra vez, a ver, bueno. De modo que si alguno está en Cristo, ¿hay alguien en Cristo aquí en la casa? Ah, nueva criatura, ¿eh? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Algo tiene que cambiar en nuestro corazón cuando Cristo entra en nuestra vida. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que me dan una nueva cara, no, sigue siendo feo, que tu corazón es transformado. O sea que voy a ser más alto, no, quisiera, pero no, no es lo que se refiere. Jesús, pero de ahí no podemos, Jesús. No te va a crecer el pelo tampoco. Es que vas a vivir en la libertad que el Dios Todopoderoso diseñó sobre tu vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando Cristo hace algo nuevo en nuestro corazón tiene que reflejarlo. Y decir, Cristo transformó mi vida. Y yo quiero que tu vida también sea transformada. Filipenses 4, versículo 8 y 9 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Está diciendo Pablo, viviendo de manera digna, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron lo que hice. Entonces, el Dios de paz irá con ustedes. Vivir de manera digna es lo que dice ahí. Concéntrate en lo verdadero. Justo, puro, bello, admirable. Piensa en cosas excelentes, dignas de alabanza. Si usted cree que Dios es digno de alabanza, levántale un fuerte aplauso y comience a decirle, Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Mi corazón te canta, te exalta, te alaba porque has transformado mi vida. Si usted siente que Dios transformó su corazón, póngase de pie, levántale un fuerte aplauso al Señor. A ver, llenemos esta casa de alabanza porque Cristo ha transformado nuestra vida. Jamás seremos lo mismo porque el que viene a Cristo es nueva criatura. Y las cosas viejas tienen que pasar. Puedes tomar asiento, lo que te tiene cautivo, te tiene que dejar. Cristo trae libertad a nuestra vida. Y para vivir la mejor vida, tengo que vivir una vida en libertad. Conoceré la verdad y serás verdaderamente libre. Versículo 28 dice, no se dejen intimidar por sus enemigos ni de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos que serán destruidos mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, también el privilegio de sufrir por él. A ver, pastor, no entiendo, me gustaba ya hasta ahora como estaba la prédica, pero ¿cómo que la parte de sufrir? Esa parte no la entiendo. Léalo otra vez. Bueno, que pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por él. Pastor, no podemos borrar esa partecita. Sí, como con un Sharpie. Me encanta porque dice, no se dejen intimidar por sus enemigos. Intimidar es infundir miedo. Y el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo debido a un peligro o riesgo real o imaginario. Hay gente que vive en pánico por lo imaginario. Cosas que no han pasado, pero su cabeza va por 300 millones por hora, así. Y vivimos en una sociedad que está infundida en ansiedad, ataques de pánico, en miedos, en estrés. Porque cuando nuestra confianza no está en el Dios Todopoderoso y no tenemos seguridad de vida eterna en Él, cuando pensamos que algo nos puede pasar, que sin duda nos puede pasar, pero nuestra esperanza no está en Dios, nuestro corazón se llena de tribulación. Y yo no estoy diciendo, un cristiano jamás va a pasar ansiedad. No, la va a pasar. Yo estuve un año y medio viviendo en ansiedad, en depresión, en ataques de pánico. Pero Cristo trajo la libertad que mi corazón necesita y quiere traer la libertad que tu corazón necesita. Por eso no se dejen intimidar. También nos habla del sufrimiento, y el sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. El sufrimiento se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en padecimiento, agotamiento o infelicidad. Según el diccionario, la palabra sufrimiento es agonía, aflicción, dolor intenso o alguna pena. Pero me encanta, porque según la Biblia, el sufrimiento es la motivación para quitar la vista de las cosas temporales para fijarnos en lo que es eterno. Ese desierto que estás pasando es un paso más para desarrollar tu carácter. Esa enfermedad que no entiendes es la que Dios quiere utilizar para transformar tu corazón. Esa sensación de pena, de tristeza que no entiendes, de agonía, de ansiedad, de estrés, es lo que Dios quiere utilizar para que te acerque ante el trono de su gracia y alcances oportuno socorro. Muchas veces pensamos, Dios, ¿por qué a mí me tiene que pasar si yo te sirvo, si yo te amo? Ah, bueno, pues por eso, porque tenemos que aprender a gozarnos en las tribulaciones. Tenemos que aprender a confiar en que dice, aunque en el mundo tendréis aflicción, confía que ya yo he vencido al mundo. Usted y yo somos más que vencedores. Ciertamente parte del sufrimiento es causado por un pecado existente en el mundo, desde la caída del hombre, pero otra parte no está solamente relacionado al pasado o a la desobediencia, sino que puede servir para que nuestro corazón sea transformado y vivir de la manera que Dios quiere que usted y yo vivamos. Cuando pienso en el sufrimiento y en lo que produce, mira lo que dice 1 Pedro 5:10, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, hay promesa. Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Estás sufriendo? Ahí te va. Él te va a restaurar. Él te va a sostener. Él te va a fortalecer y te afirmará sobre una roca sólida que es Dios Todopoderoso. ¿Estás sufriendo? Mira lo que dice Romanos 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Ah, ¿estás sufriendo? La resistencia va a producir firmeza de carácter. Estás sufriendo. El carácter va a fortalecer tu esperanza segura que Dios, que tienes en el Dios Todopoderoso. Ahora bien, ¿qué hace Dios en medio de nuestro sufrimiento? Ahí te va. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. ¿Estás sufriendo? Dios es la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Y cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Ahí está sufriendo. Ahí te va. aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y salvación de ustedes. Hay propósito en medio del sufrimiento. Hay propósito en medio de la enfermedad, hay propósito en medio de la circunstancia, hay propósito en medio de tu situación, en medio de tu crisis familiar, en medio de tu crisis económica, falta de trabajo, cualquier cosa en medio de lo que estás pasando. Hay un propósito maravilloso del Dios Todopoderoso, que tu corazón será transformado, Dios será tu consuelo, nada te va a faltar. Si te acercas al trono de su gracia, vas a alcanzar oportuno socorro. Su gracia, su misericordia, su amor, su perdón transformará tu corazón. Y en medio del sufrimiento, disfrutarás de la paz que el Dios Todopoderoso puede traer a tu vida. No se trata de no sufrir. Se trata de que en medio de mi sufrimiento, Dios es mi esperanza. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos. Ustedes entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestro sufrimiento, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Iglesia, estamos para abrazarnos. Cuando alguien sufre, yo tengo que sufrir. Cuando alguien llora, yo tengo que abrazar y decirle: no estás solo, no estás sola, estoy aquí, quiero abrazarte, quiero orar por ti. Hay esperanza para tu vida, tu corazón va a ser transformado. Dios va a abrir las puertas de los cielos, va a derramar bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde la enfermedad. Se tiene que ir, tus cadenas tienen que ser rotas, vas a ser libre en el nombre del Dios Todopoderoso. Estamos sufriendo. Decía el salmista: roca mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? En medio de nuestro sufrimiento, Dios quiere traer consuelo. Y quiere darte la paz que tu corazón necesita. Claro, está la clave está en que seamos capaces de entender los propósitos del sufrimiento. De lo contrario, caeremos en la trampa de la amargura, el deseo de venganza y la ruptura de relaciones. Pero cuando nos enfocamos guiados en el Dios Todopoderoso, sabemos que el sufrimiento traerá al final del día una bendición para nuestra vida. Tenemos que pasar desiertos, situaciones, circunstancias para que nuestro corazón sea moldeado. Tenemos que acercarnos al doctor de doctores, que es el Dios Todopoderoso. Nadie va al doctor porque se siente bien. ¿Qué haces, doctor? No, aquí te vengo a traer un café. Mentira. Vamos al doctor porque sentimos que necesitamos ser sanados de algo. ¿Sabes qué? Acércate al doctor de doctores. Él quiere transformar tu corazón. Vas a ser nuevo, las cosas no van a ser como antes. No te estoy prometiendo que no vas a pasar situaciones. Te estoy diciendo que vas a disfrutar de la paz del Dios Todopoderoso en medio de tu situación. Decía Israel: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tienes que clamar delante del Señor? ¿Qué el Señor tiene que mostrar a tu vida? ¿Qué estás atravesando? Presenta a Dios todo en oración. Él va a traer la libertad que tu corazón necesita. Será Pablo diciendo: estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Una mala noticia, la de nosotros tampoco. Y mientras vivamos en este mundo, viviremos situaciones, circunstancias, miedos, ansiedades, crisis. Pero también mientras vivamos en este mundo, podemos disfrutar de la paz, el consuelo, la fortaleza del Dios Todopoderoso. ¿Qué tiene cautivo tu corazón? ¿Qué es lo que no te deja ser verdaderamente libre? ¿Cuál es esa crisis que tienes que presentar delante del Señor y decir, Señor, ya yo no puedo más, hoy simplemente te rindo todo lo que soy? Pensé que lo tenía todo figurado, Señor, que mi sabiduría, mi experiencia, mi conocimiento, pero Señor, vengo delante de ti porque solo tú puedes traer consuelo a mi vida. ¿Qué tienes que presentar delante del Señor para que tu corazón sea restaurado? Estamos firmes en esta lucha. Estamos juntos. No estás solo. A veces pensamos, Dios mío, soy yo nada más. No, si nos ponemos a preguntar, cada uno tiene algo. Quiero que sepas que no estás solo. Estamos juntos en esta lucha. Pero en medio de la lucha, Dios ha prometido la victoria. Estamos llamados a estar firmes en un mismo espíritu. Y no es que vayamos a pensar iguales, a lo mejor no nos van a gustar las mismas cosas, no se trata de tener los mismos gustos o pensamientos en nuestra vida, sino que la sangre de Cristo trae nuestra libertad y trae nuestra unidad. En Cristo somos uno solo, somos un solo cuerpo, su sangre nos une con el propósito de exaltarle y de llevar el mensaje del Evangelio a aquel que no lo conoce. Estamos juntos en esta lucha. No estás solo. Incluso hoy saliendo de aquí en 45 minutos. No se crean, 5 minutos. Vamos a estar todos juntos compartiendo allá afuera. Ahora bien, el estar juntos no asegura unidad. Podemos coincidir en un mismo lugar y no estar unidos. Su sangre trae unidad. Tener las mismas metas delante del Señor trae unidad. Decir, Señor, mi propósito es que alguien más conozca el mensaje del Evangelio. Eso trae unidad. Decir, no importa cómo tú vistas o cómo yo visto, su sangre nos une con el propósito de que alguien más conozca las buenas nuevas de salvación. Eso trae unidad. Alcanzar esta comunidad para Cristo, eso trae unidad. Orar por los enfermos trae unidad. Suplir las necesidades trae unidad. No estás aquí solo. Queremos estar contigo como iglesia, como familia, como hermanos, como amigos. Te invito a que te pongas de pie, iglesia. Repito el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros, para ustedes, de salvación. Y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. Estamos juntos en esta lucha. No estás sufriendo solo. Con todo respeto a la persona que está a tu lado, dile, no estás solo, no estás sola. Permíteme orar por ti, permíteme abrazarte, permíteme decirte que el Dios traerá consuelo que tu alma necesita. En medio del sufrimiento quiero estar contigo como iglesia. Quiero estar contigo como hermano, como amigo, como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como hijo, como padre. Quiero estar contigo. No estás solo, es más, no naciste para estar solo. Nacimos para estar rodeados de personas que nos aman. Y nacimos con el propósito de amar a otros también. Estás sufriendo. Presenta tu situación delante del Señor. Inclina tu cabeza. Preséntale al Señor lo que estás atravesando. Porque el Dios de toda paz quiere traer consuelo a tu corazón. Clama a mí, yo te responderé. Clama al Señor. Ahí donde estás, clama al Señor. Preséntale lo que estás atravesando. Si tienes que derramar lágrimas, derrama lágrimas. Dile, Señor, necesito que seas real en mi corazón. Necesito, Señor, que hagas algo lo imposible. Necesito que intervengas en mi vida. Necesito, Señor, que traigas libertad. Necesito que me sanes. Necesito que me libertes. Necesito que me transformes. Necesito que me restaures, Señor. Yo sé que tu presencia está en este lugar. Por eso te rindo mi corazón y clamo a ti, porque solo tú puedes traer la libertad que mi alma necesita. Clama al Señor. Señor, aquí estamos como iglesia. Clamándote a ti, porque solo tú eres nuestro Dios. Dice tu palabra: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Señor, aquí estamos clamando a ti como iglesia. Tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, sus crisis, sus situaciones, sus circunstancias, sus enfermedades, sus sufrimientos, Señor. Y nosotros conocemos a un Dios que es todopoderoso, que puede traer libertad a nuestra vida, que puede traer paz, consuelo, fortaleza en medio de nuestras crisis, Señor. Ponemos todo en tus manos, confiando, Señor, en que tú has de hacer la obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, todo esto comienza con una decisión. Es la decisión de decir: Señor, te acepto en mi corazón como mi único y exclusivo Salvador. Es reconocer que la sangre de Cristo puede limpiar nuestras vidas de todo pecado y transformar nuestro corazón. Es una oración muy sencilla donde le vas a decir: Señor, te acepto en mi vida como mi único Señor y Salvador. Quiero pasar una eternidad contigo. ¿Alguien quiere vivir por la eternidad con el Dios Todopoderoso? Es sencilla la oración. Todo el mundo cierre sus ojos, por favor. Cierren sus ojitos y todos repitan después de mí: Señor Jesús, gracias por tu amor y por tu perdón, y gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para darme salvación y vida eterna. Hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Quiero pasar una eternidad contigo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Quisiera ver tu manita levantada. Si lo hiciste por primera vez, Dios bendiga a esa familia. ¿Alguien más lo hizo por primera vez? Dios te bendiga, mi hermano. ¿Alguien más por primera vez? Dios te bendiga allá atrás. Que aplauda al Señor. Es motivo de alegría. Es motivo. Dice que en el cielo hay fiesta cuando alguien acepta a Jesús en su corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, gracias por este hermoso tiempo que pasamos en tu presencia. Gracias porque si nos acercamos a ti, Señor, tú traes el consuelo que nuestras vidas necesitan. Gracias por cada familia que te aceptó en su corazón, Señor. Gracias porque ahora tienen seguridad de vida eterna en ti, Señor. Y ahora tienen la seguridad, Señor, de que tú los acompañarás, Señor, en cada paso de sus vidas. Señor, te presentamos el compartir, el convivio que tenemos ahora después del servicio. Que podamos pasar un tiempo extraordinario como hermanos, que sigamos en tu presencia, que sigamos orando unos por otros, hablando, abrazando, compartiendo, Señor, y demostrando, Señor, que tu sangre nos une a todos nosotros. Toda gloria y toda honra es tuya, Señor. Bendícelos en el resto de la semana. Cuídanos, protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Levanten un fuerte aplauso a Jesús.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga Te espero la próxima semana.